¿Hacia dónde va la vida contemplativa dominicana? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué puertas hay que abrir y cuál hay que cerrar?
El hacia dónde, en el caso de nuestra iglesia en general, siempre incluye un doble movimiento. El Vaticano II, en el documento Perfecte Caritatis, nos habla de un hacia dónde, hacia las fuentes, y nos habla de otro hacia dónde, que es el desafío permanente e infinito de Cristo. Entonces, parece un modo extraño de caminar, pero la única manera de ser fiel es avanzar en la vida religiosa y contemplativa. Como se avanza en un coche, necesitas el retrovisor y necesitas, por supuesto, mirar hacia adelante. Necesitas la referencia de la fuente y necesitas mirar hacia el futuro. ¿Y hacia el futuro qué esperamos? Pues, de alguna manera, esperamos ser presencia de Evangelio, fermento de Evangelio, casa para el Evangelio, celebración del Evangelio y algunos otros sinónimos que pudieran decirse. Ese es el destino propio de la vida contemplativa. Pero de todas esas, yo creo que la que más me atrae y creo que es el desafío más interesante de la vida contemplativa es ser casa para el Evangelio. No simplemente donde se vive el Evangelio, sino donde se acoge a los que viven el Evangelio. Porque el frío espiritual en el que agoniza nuestro mundo requiere de refugios. Así como en la montaña nevada, si no se le da posada al caminante, se le condena a la muerte, así también en nuestro mundo actual, si no fortalecemos los refugios de vida espiritual, estamos condenando a la muerte a quienes tienen pues apenas una llama vacilante o quizás ya solo humeante. En ese sentido, creo que la vida contemplativa, sin dejar de usar el retrovisor, necesita mirar resueltamente hacia adelante desde una perspectiva de convertirse en casa para el Evangelio.
¿En qué cosas es fuente y puede apoyarse la vida contemplativa dominicana en su camino de seguimiento de Jesucristo?
¿Tú dices qué cosas son fuentes para la vida dominicana o qué cosas nacen de ella y en cuáles ella misma es fuente?
Sí, ¿cuáles nacen de ella y en cuál ella es fuente?
La vida dominicana contemplativa tiene una historia muy específica y es la conversión. Podríamos decir que el certificado de nacimiento de la vida dominicana lleva un sello y ese sello es conversión. Las personas que se reúnen en Prulla lo hacen por la predicación de Santo Domingo y lo hacen por una experiencia de conversión. Son personas que traen de su pasado un deseo de servir a Dios, pero han descubierto en la luz de la predicación de Santo Domingo que como lo estaban haciendo no era. Entonces dan un giro, eso es lo que significa literalmente conversión, dan un giro, se convierten y empiezan una nueva andadura bajo el sello de la predicación evangélica. En esto hay una diferencia que yo creo que es grande con otras familias religiosas, siendo todas obra del Espíritu Santo y todas muy hermosas. En el caso de las clarisas, pues es evidente el papel que va a cumplir la pobreza, la dama pobreza, y que va a cumplir la Eucaristía. Es la experiencia misma de Santa Clara. En el caso de las carmelitas, y en este momento pues pensamos por supuesto en la reforma de Santa Teresa de Jesús, es evidente que el centro va a estar en el camino de oración y camino de perfección espiritual. Pero lo primero por lo que se reúnen aquellas monjas en Pruya, en la alborada del siglo XIII, no es como un grupo de amigas que digan, venga, vamos a crecer espiritualmente. Ni es tampoco, estemos juntas porque así podemos servir mejor a los pobres. Siendo válidas estas motivaciones, lo que reúne a las monjas en Pruya es, compartimos una experiencia de escucha de la palabra, de fecundidad de la palabra, una experiencia de conversión, y desde ahí nos hemos resuelto a vivir para la palabra. Vivir para la palabra, que significa el lugar central que tendrá la liturgia, pero vivir para la palabra, que significa vivir para la evangelización. Y esto hace de ellas que se conviertan en casa para domingo y en lugar de encuentro y de referencia para esos primeros frailes que vendrán unos 10 años después de las monjas. Así que lo que sirve de fuente para la vida dominicana es la palabra, es la conversión, es la liturgia, es el deseo de servir a la iglesia desde un ángulo muy específico que nuevamente tengo que describir como volverse casa para el evangelio. ¿Y qué nace de la vida dominicana? De la vida dominicana contemplativa. Yo creo que lo que nace, propiamente renace. Es decir, de la vida contemplativa dominicana renace la vocación del predicador. Santo Domingo, que es el primero que tiene esta experiencia, luego la tendrán sus frailes, se rehace en el monasterio. No solamente desde el punto de vista físico, descansar un poco o recibir alimento o posada, sino sobre todo desde el punto de vista anímico y espiritual, en el compartir con la comunidad de monjas, lo que él realiza es, por una parte, alimentar la fe de ellas y alimentar el sentido de consagración de ellas, pero por otra parte, él mismo se siente acogido, él mismo se siente soportado por el valor espiritual de una oración y por el valor emocional que tiene el ser recibido y el ser querido. Hoy lo podemos decir, creo yo, de una manera muy abierta, como creo que tiene que ser el lenguaje. Esta dimensión emocional, si se quiere psicológica, anímica, es algo que no se ha dicho siempre con esta claridad, pero creo que es importante decirlo, porque Domingo no es un espiritual a costa de su humanidad. Precisamente si algo le admiran los testigos de la canonización, es su profunda humanidad. Entonces, no tenemos que cercenar de Domingo esa manera de recuperar su ser humano, recuperar el sentido de su obra y de su servicio que acontece precisamente en el monasterio. Entonces, ¿qué nace del monasterio? Del monasterio nace sin cesar vida dominicana. Del monasterio nace sin cesar experiencia de predicación. Yo mismo, si puedo dar una nota autobiográfica aquí, he tenido esa experiencia cuando, después de mi primer año de filosofía, había hecho el noviciado y luego el primer año de estudios de filosofía, tuve mis primeras vacaciones, que se dicen. Y en esas vacaciones, no tengo todavía claro, pero creo que estaba el Espíritu Santo por medio. No tengo claro por qué, pero resulté en un monasterio dominicano, en la ciudad de Ocaña, en Colombia. Y en ese desafío de tener que dar algo, empezó a formarse mi propia vocación de predicador. Es decir, el monasterio me hizo predicador. Mi vocación pues viene de Dios, por supuesto, pero se consolidó, adquirió su forma en un monasterio. Y eso nace de los monasterios. También nacen de los monasterios gracias que solo Dios conocerá y que quienes creemos en la comunión de los santos valoramos infinitamente. La dimensión de holocausto que tiene la consagración a Dios, la oración generosa por personas que nunca os verán ni os dirán un gracias, eso indudablemente tiene su valor. Eso indudablemente llega a donde tiene que llegar, pero ahí el que hace la obra es Él, es el Señor. Entonces también eso nace. Solo en el cielo podremos ver a cuántos tocó esa oración, pero lo importante no es tanto verlo, sino que suceda. Finalmente, yo creo que también del monasterio nace un manantial de vida para la iglesia local. Si esta dimensión se cuida bien, es uno de los elementos más fecundos, porque en toda casa de oración hay siempre una red de amigos o de amigas, vecinos, vecinas, que usualmente empiezan por acercarse a pedir unas oraciones, o que se ponga una veladora, o que se haga una novena. Pero detrás de eso se va formando un rico, denso tejido de amistades, de intercambios, que puede servir para que el monasterio sea un desastre, una casa de murmuración, una casa de chismes, pero puede servir también para que el monasterio sea el corazón palpitante de una iglesia local. Con alguna frecuencia me he encontrado que sacerdotes y muchas otras personas, laicos y laicas, por supuesto, a través de la escucha, las confidencias, los consejos que se dan en el monasterio, pues reorganizan cosas en su vida, llevan mejor sus matrimonios. Este es otro tipo de fecundidad que tampoco hay que despreciar, porque pues tiene su incidencia en vidas humanas reales. Esto es lo que yo creo que nace del monasterio.
¿Es la clausura un medio propio para el tiempo de hoy que nos toca vivir?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hubo un tiempo en que me parece que se despreció demasiado la clausura. Después del Vaticano II, quizás hubo como una cierta obsesión de fijarse solo en lo esencial, y entonces todo lo que no fuera esencial como que era de poca importancia. Pero uno no vive solo de lo esencial. La vida no es solo lo esencial. Cuando los astronautas iban a ir a la luna, una de las cosas que había que ver era cuántas calorías eran esenciales, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas, es decir, hacer todo un estudio nutricional. Y por eso viene la expresión comida de astronauta, porque de ahí diseñaron unas especies de galletillas que tienen concentrados de proteínas y de carbohidratos para que la gente esté con lo esencial. Pues eso está bien para ir a la luna, pero tratemos de imaginarnos una persona que quisiera vivir toda su vida solo comiendo galletillas de esas, porque eso es lo esencial. Si no por otra razón, pues por el hecho de perder tanta variedad de sabores y de experiencias de cena y de compartir, pues diríamos que esa persona se está perdiendo demasiado. Entonces yo creo que hay que salir de ese extremo, como de me voy a quedar solo con lo esencial. Cuando se habló de quedarse solo con lo esencial, entonces la gente dijo, las imágenes no son esenciales, entonces vamos a quitar todas las imágenes de las iglesias. Las novenas no son esenciales, quitemos todas las novenas. Las procesiones menos. Y por ese camino resulta que se estaba perdiendo mucho, porque, repito, la vida está también en los detalles. Yo creo que la clausura no tiene un valor absoluto, pero sí tiene un valor inmenso. Y tiene un valor inmenso, por lo menos por 3 o 4 grandes razones. En primer lugar, porque es casi el único puente real que tenemos con los orígenes de la vida consagrada. La vida consagrada empezó en el desierto. La vida consagrada toda empezó en los ascetas y los monjes y los penitentes y toda esta gente que se va, por ejemplo, al desierto en torno a Alejandría y en torno a Tebas. De ahí viene aquella expresión, la tebaida. Entonces, si nosotros nos preguntamos hoy, siglo XXI o los siglos que vengan, ¿cómo puede una persona real entrar en una comunión real y concreta, no de pensamiento y de comprensión intelectual, sino de experiencia que se vive? ¿Cómo puedo yo entrar en una experiencia semejante a la de esas personas? La respuesta, tarde o temprano, se convierte en presencia de la naturaleza, ojalá presencia abundante de la naturaleza, soledad y aislamiento. Entonces, realmente la clausura se convierte, una vez más insistiendo, sin ser lo esencial de la consagración, se convierte en una especie casi de sacramental, en el sentido técnico que la Iglesia le da a esta palabra, un sacramental que nos ayuda a conectar de modo concreto y real con los orígenes. Y esto es vital para la Iglesia. En segundo lugar, no cabe duda de que la clausura implica un lenguaje de gracia. Nuestro mundo se ha vuelto terriblemente utilitarista y funcionalista. Todo parece regido por el lenguaje, del provecho, del lucro, de qué saco yo de esto. Y resulta que nosotros todos en la Iglesia dependemos de un mensaje que es el mensaje de la gracia, que dicho de manera brusca se resume en una frase como esta: Dios me amó porque sí, porque le dio la gana. Es decir, Dios no está haciendo una inversión para luego reclamar unos intereses. Cuando me regala su amor, Dios no está haciendo una inversión de esa clase. Y ese aspecto de gratuidad divina luego también se convierte en gratuidad o experiencia de gracia en el ser humano. Ser para Dios es valioso en sí mismo, porque a veces se piensa que el religioso tiene que justificar su existencia porque educa mucho, porque culturiza, porque atiende enfermos, porque soluciona el problema de los ancianos desvalidos. Es decir, desde las obras de misericordia, que son al mismo tiempo respuestas a ciertas necesidades de la sociedad civil. Pero esa manera de hablar de la vida religiosa es bastante utilitarista. Incluso me han dicho que Fidel Castro arrojó de la isla de Cuba a muchas comunidades, prácticamente todas, pero dejó unas pocas, las que cumplían una función. Por ejemplo, esta fundación española, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ellas siguieron en Cuba. El gobierno las obligó a que vistieran de civil, no utilizaran hábito, una exigencia más bien ridícula, pues si uno la mira en perspectiva, pero les permitió estar. ¿Y por qué podían estar? Porque cumplían una función. La vida religiosa no puede ser simplemente el cumplir una función. Cuando se mira la vida religiosa solo como cumplir una función, ya está marcada la sentencia de muerte. Tarde o temprano el Estado se hará cargo de las escuelas. Tarde o temprano el Estado se hará cargo de la beneficencia social, o como se le llama en cada país, y entonces se hará cargo de los huérfanos, de los emigrantes, de los ancianos, de los enfermos. Se hará cargo de todo eso, bien o mal, pero se hará cargo de eso. Entonces, si toda la vida religiosa se apuesta simplemente a cumplir una función que tendría que justificar lo que somos ante los ojos de los incrédulos, pues se pierde la dimensión de la gracia. Yo soy para Cristo porque Cristo merece que yo sea para Él. Y eso hay que decirlo no solamente como una palabra al viento, hay que decirlo con la vida. ¿Y quiénes, si no son los monasterios de clausura, lo dicen? Porque los que no son de clausura, pues están haciendo algo, ¿no? Entonces, quiere decir que el monasterio de clausura se convierte en un mensaje poderoso de gracia. La tercera razón por la que yo creo que es muy importante es porque toda la Iglesia, desde su nombre mismo, viene de una palabra, viene de la palabra. De hecho, la palabra eclesía lo que quiere decir es la convocación, reunión de los convocados. O estirando un poco el significado, reunión de los que han oído la palabra. Eso es la Iglesia, es el lugar de los que escuchan. Esto ya nos indica que la Iglesia está llamada a ser oidora de la palabra. Y esto ya indica que el silencio tiene un valor permanente, irreemplazable en la Iglesia. Y que por consiguiente la Iglesia misma necesita hacer silencio. Ella misma tiene que ser silencio, silencio habitado por la palabra de Dios. Y una vez más, si pensamos en el silencio, en su realidad específica y concreta, no como un concepto para jugar en poesías, pues ¿dónde sucede el silencio? Allí donde nosotros tenemos un espacio determinado que es nuestro, del que podemos disponer. Y eso es lo que tienen los monjes en su clausura y las monjas en su clausura. Entonces hay una serie de valores positivos en la clausura y quiero destacar un último. Nuestra sociedad está súper conectada. Nuestra sociedad moderna tiene no solamente los móviles y el teléfono fijo que llamamos y la radio y la televisión, sino que sobre todo tiene esa nueva red de redes, nueva, digo, relativamente reciente, que es Internet. Está muy bien lo que se puede hacer por Internet. Yo mismo trato de hacer lo mejor que puedo con Internet. Pero no se nos puede olvidar que dentro de toda esa red de redes existe el peligro de que uno siempre se escurra, se escape, lo digo con una palabra más neutra, se escape cuando tiene problemas con alguien. Entonces, si no me entiendo con un vecino, pues lo dejo estar, que él siga con su vida, y yo busco mi mundo afectivo y lo construyo a mi imagen y semejanza. A ver si logro hacerme entender. En el mundo moderno siempre hay posibilidad de escapar. Y en esos perpetuos escapes, uno termina escapando de sí mismo. Esto se nota particularmente en los jóvenes. Si uno mira la historia de desarrollo social, afectivo, de los jóvenes, se da cuenta de que es una historia de escapes. Escapan de su familia para estar con sus amigos. Cuando pelean con un amigo, escapan de él y hacen un nuevo amigo. Cuando le fue mal con la novia, desecha a la novia y busca otra novia. Entonces el ser humano es reciclable dentro de esa sociedad moderna superconectada. En mi página de la red social más grande que tiene el mundo actualmente, que es Facebook, en mi página de Facebook yo cuento con 5.000 contactos. Eso significa que si alguno de ellos se retira, pues esto va a sonar muy cruel y antipopular, pero yo creo que yo no lo noto. Porque hay tanta gente con la que estoy conectado que el ser humano se convierte en desechable y reciclable. Las relaciones de amistad y de afecto prácticamente caen en esa situación. Y esto es muy grave porque el valor permanente de la persona humana y de la historia que Dios está haciendo en cada ser humano también se convierte en algo desechable. Por el contrario, cuando se encuentra uno en una comunidad estable, ya no necesariamente de clausura, pero sí que se nota más en la clausura, uno no puede desechar a la gente. Aquel con el que no quisiera encontrarme está todos los días frente a mis narices, como un recordatorio permanente de que no me he reconciliado con una parte de mi vida, de mi historia. Y esto, esta especie de presión, que ciertamente puede tener resultados psicológicos inesperados, pues bien manejado, es una verdadera epifanía de Evangelio, porque significa que ser realmente de clausura es aprender a vivir reconciliado, reconciliado con lo que he sido, con lo que soy, con lo que quiero ser, reconciliado con la iglesia de ayer, de hoy y de siempre, reconciliado con Dios y con mi prójimo, y no hay escape. Entonces, en ese sentido, la vida de clausura, pues es una, evidentemente, una vocación muy exigente, pero es también un espacio muy grande, de inmenso significado, que luego puede perder ese sentido, lo entendemos, que puede desvirtuarse, lo entendemos, así sucede y ha sucedido, pero que en sí misma tiene su lugar y tiene su puesto, yo no lo pondría en duda. Y creo que sin caer en los extremos de prácticamente idolatría de la reja, sí hay que conservar con toda seriedad y con exquisita fidelidad lo que significa la vocación de clausura.
Bueno, yo creo que está prácticamente igual la hemos contestado, pero bueno, pues si tienes alguna cosa más que... ¿Qué es lo propio nuestro de ser contemplativas dominicas en relación con las otras órdenes? O sea, lo específico, lo que nos distingue, lo que Santo Domingo pensó de nosotras, lo que no podemos perder, lo que tenemos, o sea, lo genuino.
Creo que es la manera de acoger la palabra y de servir a la evangelización. Pero en buena parte ya está dicho en las anteriores preguntas. Solo quiero agregar que en el logro de ese cometido hay que tener en cuenta que vuestra vocación es eclesial. Y esto significa no solo que vosotras estéis abiertas a la Iglesia y al servicio de la Iglesia, sino que también la Iglesia tiene una responsabilidad hacia vosotras. Entonces, en particular nosotros los frailes, nosotros tenemos una responsabilidad frente a vosotras. Y esa responsabilidad, pues no siempre se está cumpliendo. Para que la vocación dominicana, contemplativa, florezca en plenitud, hace falta no solo vuestro esfuerzo, buena voluntad, buena intención, sino hace falta que otros ayudemos, en concreto nosotros los frailes.
Vale. También yo creo que lo hemos comentado. ¿Cuál es la aportación fundamental que nosotros podemos dar al mundo, a la sociedad, ante las demandas que tiene la sociedad? O sea, la demanda que tiene, sobre todo de esa necesidad que tiene de acoger, de escuchar, de...
Ser lo que estáis llamadas a ser. Luego, debajo de ese gran lema, pues hay una serie de preguntas muy concretas que cada comunidad local tendrá que discernir. Por ejemplo, pues yo mismo empecé hablando de el deber de acoger. Pero es evidente que si un monasterio quisiera acoger grupos y personas de la mañana a la noche, todos los días de todas las semanas, terminaría desvirtuándose. Entonces se necesita un balance. Un balance que continuamente esté ayudando a revisar las motivaciones. Muy, muy en concreto, ¿el locutorio es mi servicio a la Iglesia o es mi desahogo de una clausura insoportable? Esa clase de preguntas son muy difíciles de hacer y más difíciles de responder, pero creo que la cosa va por ahí, que cada monasterio llegue a preguntarse esa clase de cosas. Luego, porque algunos monasterios están tan cerrados a todo lo que sea recibir grupos que hacen oración, grupos que comparten la fe, pero no están cerrados a mantener lo que en España llamáis el cotilleo y la conversación permanente de los detalles, nimiedades, historias que se mueven en la región, barrio, ciudad, pueblo, lo que sea. Esta es una gran contradicción, y eso se da, que hay monasterios en los que si se les dice, hay un grupo de jóvenes que quieren venir a adorar al Santísimo, no, eso no lo permite nuestra vocación, porque ya ese sería un apostolado. Pero si hay una señora que viene 4 o 5 veces a la semana a echar todas sus historias, a llevarse otras tantas historias, eso sí lo permite. Entonces, en esta vocación, como en todas, hay un esfuerzo de discernimiento continuo que yo creo que es un genuino deber. Y en ese depurar las intenciones y en ese revisarse y examinar la conciencia, pues tiene que entrar con mucha claridad el amor a la Iglesia. Y esa dimensión de Iglesia es la que a veces yo noto también que falta. A veces me parece que, y estos son los riesgos de la clausura, la vida encerrada a veces puede hacer pensar, aunque sea implícitamente, que el mundo es las 12, 15, 18, 5 personas con las que estoy viviendo, y entonces si estoy bien con ellas ya no me preocupo más, y si estoy mal, ese es el fin del mundo. Entonces, ensanchar el corazón, pensar y sentir con la Iglesia, pero discernir continuamente la fidelidad en las situaciones puntuales, yo creo que es la tarea del monasterio, como es la tarea de toda vocación cristiana.
¿Quién y cómo era Domingo? ¿Cómo lo definirías?
Bueno, esa pregunta también requiere un ajuste hermenéutico, como lo que dijimos antes de las imágenes en las iglesias y de la clausura. Durante muchos años, incluyendo mis años de formación, se ha querido definir a Domingo solo por aquello nuevo que él trajo. Pero resulta que Domingo, como todo verdadero cristiano y católico, es al mismo tiempo continuidad y novedad. Y para hacernos una idea justa de quién era este padre de predicadores, hay que mirar las dos cosas, es decir, el tiempo en el que vivió, lo que él aceptó gustosa y gozosamente de ese tiempo y de esa iglesia, y lo que él innovó en esa iglesia. Es una tarea muy grande y creo que no cabe pues en una respuesta breve. Solamente destacaría esto, que muchas de las cosas que suelen pasar por grandes novedades nuestras, en realidad Domingo las escuchó, las conoció o las siguió simplemente de otras personas. El estilo de vida nuestra, en buena parte, se parece a lo de los cabildos, la reforma de cabildos que existía en la época. El modelo de una predicación mendicante, itinerante, doctrinal, cargada de oración y celo por las almas, eso lo recibió Domingo de Diego. Diego de Osma era un gran santo realmente, era un gran obispo. Y este obispo, verdadero testigo de los apóstoles, indudablemente influyó para bien en Domingo, en ese aspecto. Luego la reforma de los premonstratenses, sabemos que tuvo también su impacto en Domingo. En ese balance que era tan difícil de encontrar entre ciertas prácticas monásticas y la vida apostólica. Entonces quiero destacar que Domingo es deudor de su tiempo y en no pequeña medida. Incluso el estudio, que a veces se presenta como si él hubiera sido el primero que se le ocurrió que era bueno estudiar viviendo en comunidad, pues no. Muchos monasterios tenían ese balance, entre trabajo manual y estudio, tenían algunos monjes más dedicados al estudio, no simplemente copistas, sino verdaderos estudiosos. Entonces Domingo recibe todo eso, pero también hay una novedad muy grande en él, y yo creo que esa novedad fue la que él defendió a través del título que nosotros tenemos oficialmente, Orden de Predicadores. Su propia vida se centró, yo diría, relativamente pronto dentro del ministerio sacerdotal, se centró en esto de la predicación, y es indudable que él quería eso, una orden de predicadores, una orden para predicar. Ante lo cual, sin embargo, hay que hacer una pequeña anotación, y es que la orden de predicadores no significa que cada uno, numéricamente contado, vale en la orden solo si predica y si lo hace bien y si lo hace con frecuencia y con provecho. Eso sería una exageración. De lo que se trata es una vida organizada en comunidad para la predicación, y por eso el lugar tan importante que ocupan en ella los laicos, los hermanos cooperadores que llamamos hoy, y también por supuesto los monasterios.
¿Cuál crees que son los pilares de la orden?
Bueno, mi respuesta va a tener muy poca novedad ahí. Yo creo que lo que nos han dicho, en mi opinión, yo no soy experto en la vida de Santo Domingo, ni experto en vida religiosa, pero en mi opinión yo creo que es justo la oración que renueva sin cesar nuestra experiencia del Señor, la vida de comunidad, el estudio orientado a la predicación y luego la predicación misma. Yo creo que esos cuatro pilares son válidos, siguen conservando no solo su valor, sino su atractivo.
El Contemplata Lestrade trasluce verdaderamente lo que se pretende, lo que pretendemos vivir los miembros de la orden.
Entiendo tu pregunta de dos maneras. Puede ser entendida esa pregunta de este modo. ¿Está la orden realizando eso hoy? Ese es un modo de entender la pregunta. El otro modo es, esa formulación da en el clavo al describir lo que nosotros hemos de ser.
Esa es la segunda.
Tú vas por la segunda.
Sí.
Yo creo que sí, haciendo énfasis muy pronto en que la contemplación, como la entiende Santo Domingo, es siempre contemplación del misterio de salvación en acto. De los autores que yo conozco que hayan hablado de esto, y me parece que lo han dicho muy bien, destaco sobre todo al padre Felicísimo Martínez, conocido pues en todo el mundo, cuando él explica sobre esta dimensión de Domingo. La contemplación no es entendida desde la perspectiva nuestra, desde la definición mística primariamente, desde lo extraordinario que viene a ser, si lo miramos bien, casi accidental, sino más bien la contemplación se define en esa mirada que, por ejemplo, el Beato Angélico pintó tan maravillosamente, ese Domingo que se abraza a la cruz y que con sus ojos quisiera poseer todo ese amor y ser poseído por todo ese amor que redime. La contemplación yo creo que está en esa mirada. Si entendemos así la contemplación, lo contemplado entonces, ¿qué es? Pues es toda la riqueza de la experiencia y luego la elaboración narrativa, racional, experiencial de la salvación. Y toda esa riqueza necesariamente se convierte en una, en un manantial que luego se derrama en la predicación. Yo creo que ese esquema, así entendido, creo que es válido.
¿Y Veritas?
Fundamental, fundamental. El Papa Juan Pablo II le daba una interpretación muy interesante a este tema de la verdad, leída desde la existencia. Es decir, Veritas es válido, pero también hay que saber cómo leerlo, cómo entenderlo. Entonces no es la verdad simplemente como regocijo ante la lógica con conclusión de un razonamiento. Es la verdad como la verdad de Dios revelada en Cristo, como la verdad del hombre revelada en Cristo. Por eso Juan Pablo II gustaba tanto de esa expresión que está en Gaudium et Spes: Cristo revela el hombre al hombre. La verdad del ser humano se muestra en Cristo. Entonces, si entendemos la verdad desde ese ángulo, si la entendemos como verdad de Dios, ¿quién es Dios verdaderamente? ¿Y qué es el hombre verdaderamente? Yo creo que ahí está el anhelo mismo del carisma nuestro. En la medida en que precisamente la gran revelación de quién es Dios y de quién es el hombre es el misterio de salvación y singularmente la hora de la cruz. En ese sentido, la verdad nuestra es la guía y la estrella de todo lo que somos. Sobre el lema alabar, bendecir y predicar, yo creo que hay una descripción muy apropiada en relación con el misterio de salvación, porque te encuentras con un término alabar que mira hacia Dios, te encuentras con el término bendecir que mira a Dios y al hombre, bendecimos a Dios y bendecimos al hombre, y te encuentras con el término predicar que se dirige al hombre. Entonces, en el alabar, bendecir y predicar hay como una secuencia que va desde mirar el misterio que nos alegra y que nos envuelve en gratuidad y en alabanza, y luego bendecir a Dios y bendecir a nuestros hermanos, atraer sobre ellos la misma bendición que nosotros hemos recibido, y luego predicar, que viene a ser como una prolongación de la bendición que les hemos dado. Es como una manera de hacerlos también a ellos copartícipes del misterio de amor que se realiza en ellos. Entonces es totalmente salvífico, es un lema muy hermoso.
En la profesión solemne solo nombramos el voto de obediencia. ¿Por qué?
Yo creo que hay una razón histórica y luego pues hay una interpretación teológica que se puede dar de eso. La razón histórica está en que eso fue lo que pidió Domingo. Domingo pedía obediencia y comunidad. No se nos puede olvidar que eso también lo pedía. Obediencia y comunidad. Razón histórica también es que en los llamados gremios, estas asociaciones en torno a los burgos en la Europa medieval, pues lo que se necesitaba fundamentalmente era obediencia a un gremio, a una liga de estas. Solo se entra como aprendiz y solo se entra para ser fiel a un oficio y a un modo de vida y de trabajo. Entonces lo esencial es la obediencia, porque lo esencial es, si quieres venir con nosotros, déjate hacer, déjate formar. Por eso hay razones históricas que hablan de que se mencione solo la obediencia. Pero luego hay razones teológicas, por lo menos dos muy fuertes. Una, que el voto que mejor resume a los otros es la obediencia. Porque como es obediencia, no solo al superior, sino obediencia a las constituciones y obediencia al espíritu y a la vida, y en cierto modo también a las tradiciones incluso, que son propias de la orden y que son propias de cada lugar, pues ahí está, evidentemente, lo que concierne a pobreza y lo que concierne a castidad. Es más difícil, en cambio, decir que la castidad incluye la obediencia, es menos claro. O decir que la pobreza incluye la obediencia, tampoco queda muy claro. La obediencia fácilmente acoge a los otros, esa es una razón. Y la otra razón está en el valor sacrificial que tiene este voto, que se ve tan plena como tan perfectamente. El voto de obediencia hace que toda nuestra vida se convierta en sacrificio de alabanza para ese Dios que dijo precisamente que más vale obedecer que sacrificar, indicando que el sacrificio que él prefería era el sacrificio de la voluntad. La vida de Cristo también se describe en términos de obediencia. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y ese aquí estoy recorre todos los días y las noches de Jesús. Entonces yo creo que hay razones teológicas para eso. Sin embargo, pues las constituciones son precavidas y advierten que quedamos obligados a todos los votos.
Uno de los pilares de la orden es el estudio, la búsqueda de la verdad. ¿Cómo afecta una vocación dominicana, de la dominica? ¿Qué aporta?
Yo creo que mantiene viva la experiencia de la salvación. Ahí está, creo, lo fundamental.
Vale. Santo Domingo dio mucha importancia a la vida fraterna. ¿Cuál es el motivo?
Entre otros, pues que se pueda practicar lo esencial del Evangelio, el amor al prójimo. Pero también está el hecho de que esta vocación incluye una cierta dimensión de soledad. En la medida en que cuando se trata de predicar, finalmente tienes que hacerte cargo de la palabra que dices. Es decir, sea cual sea tu forma de vida, para describirlo de un modo un poco gráfico, en el momento de tomar el micrófono eres tú quien está hablando, incluso si muchos han ayudado a tu preparación, remota o inmediata. Y ese hecho de que predicar es un ejercicio en cierto sentido individual, el acto mismo de predicar es un ejercicio individual, pues conlleva por lo menos un par de riesgos. Uno, está el tema siempre cercano de la vanidad y la arrogancia y el encerrarse uno en sus ideas y creerse uno el maestro del mundo. Para eso es muy bueno una comunidad en la cual eres valorado pero no eres idolatrado. Y lo otro, que los fracasos de la predicación de algún modo hacen que todo aquello por lo que has entregado tu vida se derrumbe, y también ahí la fraternidad se convierte en el espacio donde puedes rehacerte y ver las cosas desde otro ángulo, o incluso encontrar otro servicio dentro de esa amplia gama que incluye la predicación. Así que yo creo que esa dialéctica, ese balance entre lo individual y lo comunitario, entre el predicador y el convento, es de las cosas más sabias y es de las que creo que más debemos defender hoy.
En el comienzo de la orden, cuando empezó Domingo, ¿hubo algún elemento novedoso respecto de las otras órdenes?
Sí, lo hemos dicho. Este organizar la vida en torno a un ministerio específico, el tomarse en serio aquello de la predicación, yo creo que fue una verdadera novedad.
Y ya una pregunta curiosa, ¿tiene algún significado los colores del hábito?
Claro, el padre Lloret tiene su pequeño opúsculo que dio vueltas en muchos sitios, supongo que hay copias aquí también, sobre los colores dominicanos. Y se han encontrado muchas interpretaciones, yo creo que válidas. No por el hecho de ser alegóricas dejan de ser ciertas. El blanco, nuestra vida bautismal, la pureza, la luz de la verdad, En cierto sentido, la transparencia, la claridad, la amplitud, la Pascua, el negro que envuelve al blanco, la penitencia, el recogimiento, el silencio, esta otra dimensión ascética. Yo creo que eso es válido y es precioso. Ya luego, desde el punto de vista práctico, pues las cosas son mucho más humildes. El blanco del hábito dominicano finalmente viene de la manera como estaban los del Cabildo de Osma. Y en ese sentido, sin ser experto, yo creo que hay un vínculo muy estrecho entre el blanco de nuestra túnica y el alba. Aquel ornamento que lleva precisamente ese nombre, que significa la alba, la blanca, la túnica alba, la túnica blanca. Entonces, es como una especie de presencia bautismal guión sacerdotal que tiene su importancia. Esto, pues, tiene o puede abrir discusión sobre si la orden nuestra es, en primer lugar, una comunidad de gente a la que le gusta predicar, o es un servicio sacerdotal que se ayuda de hermanos cooperadores, porque hay como esas dos versiones. A mí me parece que el padre Viquer, el famoso estudioso de Domingo, da en el clavo cuando dice, por una parte, que el elemento clerical en Domingo es real, es visible, es central y no es algo de lo que él se avergüence. Por supuesto, es algo que está al servicio, no es una simple dignidad o una nota de poder. Entonces, sí, nuestra orden es clerical, no clericalista, clerical. Por otro lado, nos dice el padre Viquer, Domingo está en medio de la iglesia. Y esto quiere decir, entre otras cosas, que Domingo no se considera como en una posición de superioridad frente a un cuerpo que sería de menor categoría, sino que él mismo se siente servidor y miembro de todo el cuerpo de Cristo. Esta es una anotación tomada únicamente de aquello de la relación entre el hábito nuestro y el alba que suele utilizar el sacerdote y otros ministros también, en realidad, para los sacramentos. Lo importante, creo yo, es que vivamos en plenitud nuestro carisma, como frailes en mi caso, de modo que el servicio de la predicación, ya lo dicen nuestras constituciones, alcance su plenitud en los sacramentos de la fe, y que todos podamos participar de la alegría con que Domingo mismo vivió su vocación y que fue también recordada y apreciada por las monjas.
Vale, pues muchas gracias, padre. Que el Señor le bendiga.
Bueno, gracias a ti.